Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Maritza Gómez.
Hola a todo el mundo, ¿cómo están?
¿Y Sergio?
¿Dónde está Sergio?
A ver, está mandando aquí. Teina, Interspatial
Messages System have new message in the tray. Hola, soy Taina, Agustaina, en español Agustina, Agustina Hernández de Hernández y Hernández, o sea, de los Hernández de los Altos. Soy la computadora personal del sistema operativo perteneciente a la nave TEPA 1 del proyecto espacial Cosas de Sapiens. Nací en Jalos pero vivo en Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Soy prima de Siri, sobrina de Alexa, media hermana de OK Google. Podría platicarles que una vez participé en Señorita Cualtos, pero ahora tengo un mensaje urgente para la tripulación.
Hola, les habla el Capitán Velasco, responsable de la instrumentación y despegue de la nave TEPA 1 del proyecto espacial Cosas de Sapiens. Me dirijo a ustedes para reportar serios problemas de concentración de gas metano, propano y fulano en el interior de mi pancita, que de acuerdo a nuestra computadora de viaje, la inesperada presencia de un bache interestelar podría generar una violenta expulsión que impactaría al resto de la tripulación durante el viaje. Por lo anterior, en tanto el tratamiento médico responde, me mantendré en tierra este viernes para evitar que el riesgo de una implosión genere un baño de proporciones nunca vistas en la historia de la carrera espacial. Buen viaje a todos, pásenla bonito. Postdata, vía la Agencia Espacial Mexicana, la NASA y el AMASATE, o sea, la Agencia Municipal de Servicios Aeronáuticos de Tepatitlán, ha sido debidamente notificados de mi baja para este viernes. Un abrazo.
Mensaje terminado. Para disfrutar de los servicios de Taina, escuche y aproveche nuestro fácil, práctico y siempre sencillo menú de opciones. Para grabar marque 1337.2, luego tecla 0, luego tecla 1, luego tecla 0. Borre todo y solo sonría. Para borrar marque el mismo número y después la tecla 1337.2. Para encenderme, tóqueme con pasión. Para apagarme, simplemente hágase el disimulado, deje de mandarme mensajes y olvide lo nuestro. Para invitarme a salir, marque después de horas de trabajo, o envíeme un email a sabrosacosaladelsapiens@corazoneselmuypillin. Gracias por su atención. Continuemos con nuestro viaje.
¡Órale!
Definitivamente mejor que se quedara entonces en casa reposando. Un saludo y abrazo, Sergio.
Mejórate.
Sí. Así que estamos aquí, Maritza y Víctor, para platicar de un tema que yo creo que va a dar mucho de qué hablar dentro de nuestro podcast, de la serie Nosotros los Sapiens. ¿Cómo somos los Sapiens? ¿Quiénes somos los Sapiens? Eso es algo que poco a poco hemos ido pintando. ¿Cómo? ¿Cuáles son las características que son únicas de los seres humanos? De eso vamos a hablar hoy. Únicas en el sentido del comportamiento, en el sentido de lo que podemos hacer, también en sentido biológico, en sentido físico, porque antes pensábamos unas y luego ya nos dimos cuenta que son otras. Por ejemplo, por mucho tiempo pensábamos que vivíamos al centro del universo, que nuestro mundo, nuestro planeta, era el centro de todo. Y después llegó Copérnico y pudo encontrar, al observar las órbitas, y descrito dentro de su libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes, que no somos el centro del universo. Después pensábamos que éramos el pináculo de la creación de entre todos los animales de la Tierra. Después llegó Darwin y nos mostró que en realidad somos el remanente de un largo proceso de selección natural al que llamamos evolución. Incluso nos hemos dado cuenta últimamente con algunas de las nuevos hallazgos y evidencias de que ni siquiera nuestro pensamiento está bajo nuestro control por completo. Hay impulsos, hay cosas que suceden que nos llevan a hacer las cosas que hacemos. Entonces, si no son todas estas, no somos tan, ni el centro del universo, ni somos el único animal que, por ejemplo, piensa, ya sabemos que otros animales piensan y se comunican, ¿qué otras cosas nos hacen únicos? ¿Quiénes somos los sapiens? Por un momento pensábamos, y el mismo Darwin decía, somos los únicos que usamos el fuego, y esa sin duda, ya lo platicamos en un episodio, esa sin duda es una de las características principales de los sapiens. Usamos el fuego, somos el chango que aprendió a usar fuego y a quemar cosas, a defenderse, a quitarse el frío, a poder andar en la oscuridad, llegar a latitudes más lejanas del Ecuador. Esa es una de las cosas que hacemos solamente los sapiens. Aunque acabamos de darnos cuenta últimamente que no, que también hay otros animales que usan el fuego. Que somos los únicos animales que tenemos lenguaje, pues también hay otros animales que tienen algo como lenguaje. Que somos los únicos que usamos herramientas. Resulta que prácticamente todos los primates superiores usan herramientas, que tenemos cultura. Bueno, parece ser que no somos los únicos que tenemos cultura. Unos nuevos hallazgos y algunas nuevas evidencias nos indican que quizá incluso otras especies tienen algo de lo que nosotros llamamos cultura. Vamos a entrar un poquito para platicar acerca de eso, Marisa, si estás de acuerdo, sobre nuestros primos, los primos de los sapiens, que también parece ser que usaban herramientas y que tenían esta construcción y reproducción cultural.
Justo, un poquito manteniéndonos al tanto de lo que sucede en el mundo de la paleontología y la arqueología, la BBC informaba el 6 de mayo de este año, lanza la pregunta, ¿fueron los neandertales más cultos y sofisticados de lo que se piensa? Entonces, lo que nos están presentando acá es algo que me parece genial, es una controversia científica. Y al menos la controversia científica es un recurso muy usado en la historia de la ciencia para explicar, digamos, la historicidad, la contingencia de la creación del conocimiento científico. No es que el conocimiento científico y los hechos y los datos existan fuera de nuestras personas, sino que el conocimiento científico es algo que vamos construyendo con cajitas de herramientas teóricas y metodológicas, ¿no? Entonces, este artículo de la BBC nos cuenta sobre la controversia científica que está actualmente girando en torno al Neandertal, a nuestros primos lejanos y extintos, creo, ¿no?
Sí, Homo Neanderthalis se extinguió hace poco más de 10.000 años, por lo menos a lo que sabemos hoy de la evidencia que tenemos, aunque convivimos con ellos algún tiempo en el norte de Europa.
Entonces justo nos dicen, suena como que una historia de terror. Cuentan que hace, ¿cuántos años? 135.000 años, en una región de Europa, alguien con las manos ensangrentadas cargó más de 35 cabezas enormes con cuernos a una cueva pequeña, oscura y sinuosa. Así empieza la historia. Luego se encendieron pequeños fuegos en medio de un suelo rocoso, mientras en la cámara iluminada resonaban golpes sordos y crujidos cuando se destrozaban los cráneos de bisontes, bueyes, ciervos y rinocerontes. Entonces nos dicen, no es el comienzo sangriento de una novela de terror de la Edad de Hielo, sino que es el escenario de un fascinante misterio neandertal. Entonces nos estamos acá ahora preguntando, bueno, la comunidad científica, si los neandertales tenían este tipo de rituales, digamos, simbólicos, ¿no? Que iban más allá de existir y procurar el alimento y de cuidarse y refugiarse, sino de ser capaces de crear sentido y cosas con significado simbólico, ¿no?
Una de las cosas que sabemos que los sapiens hacemos es dolernos de nuestros muertos y buscar una sepultura, celebrar su vida e incluso conmemorar los aniversarios de cuando se han ido, pero al parecer también Homo neanderthalis, esta otra especie de homínido superior, que si lo viéramos, o sea, si estuviera aquí al lado de ti, se parecería mucho a un ser humano, un poquito más grande la caja torácica, más narizón, pero se parecían mucho a los Homo sapiens, pero al parecer ellos también tenían construcciones culturales más complejas.
Y herramientas.
Y herramientas, representación artística. Así que quizá eso no es único de los sapiens. ¿Quiénes somos entonces nosotros que no tiene ningún otro animal? Parece ser que la construcción cultural, si es que esto se afianza, digamos, porque también es un nuevo hallazgo, pero parece ser que esta construcción cultural no sería única de los sapiens. Pero metiéndole un twist, hay incluso nueva evidencia de que nuestra relación con los primos neandertales fue mucho más cercana de lo que creíamos. De hecho, en 2022, el Premio Nobel de Medicina, que fue para Svante Paabo, fue por revelar la genética de humanos extintos, porque Homo significa humano, es humano neandertal. Y lo que él encontró, una vez que se pudo secuenciar el ADN, el genoma completo de Neandertal, es que no desaparecieron del todo. Hay ADN de Neandertal en los Homo sapiens de hoy. Sobre todo, todos los que son descendientes, bueno, no sobre todo, precisamente los que son descendientes del área de Europa, probablemente África, Asia, o nativos americanos no, pero los descendientes de europeos, si es que tienes alguna descendencia europea, es muy probable que tengas ADN de Neandertal. Así que incluso la línea que divide entre nuestra especie y la de Neandertal parece ser que no es tan precisa, es un poquito más difusa incluso.
Pero, a ver, ahí te va la pregunta, ¿qué dividiría una especie? O sea, ¿cuál es, qué nos distingue de ellos o hipotéticamente qué nos haría distintos como especies?
Bueno, una de las definiciones de especie es que no se puede, entre dos especies, o la línea que divide entre dos especies, aunque se parezcan mucho, por ejemplo, un caballo y un burro, es que no pueden reproducirse y cuyo producto sea fértil. Un caballo y un burro se pueden reproducir y van a tener una mula o un burdégano, dependiendo cuál era el macho y cuál era la hembra.
Un tigre y un león.
Un ligre.
Chihuahua y un... No, pero esa ya es otra cosa.
Así son los perros, son de la misma especie. Claro. Entonces, una mula no es fértil. Se puede reproducir, pero no es fértil. Pero esto de que encontremos ADN de Neandertal en los humanos modernos nos hace pensar que, bueno, y entonces, ¿no eran otra especie? Hay quien se lo pregunta. Estábamos escuchando por ahí a Adam Rutherford, que tiene un libro que se llama Humanimal, o Humanimal, sería en español, en un podcast de Sean Carroll, que se lo recomiendo mucho, se llama Mindscape, es un podcast maravilloso de comunicación de la ciencia y le entran a muchos temas. Y él explicaba esto de que, pues simplemente no es que en realidad el mundo esté tan categorizado y vayamos nosotros encontrando esas cajitas en donde nos gusta acomodar las cosas. Nos gusta categorizar y nos es muy útil, pero al parecer la línea entre una cajita y otra no siempre es tan definida y a veces es un poco difusa, incluso entre dos especies.
Sí, o sea, justo pienso que la cajita de herramientas que estamos usando para distinguirnos de los neandertales es la taxonómica, ¿no? Uh-huh. Que la historia de la taxonomía nos lleva a pensar en Carlos Linneo, que pues inventó este sistema de clasificación en que hay, ya ves que se me olvida la jerarquía, pero familia, especie, reino.
Entonces, género, especie, bueno, especie, género, reino, y bueno, yo tampoco me la sé toda completa, pero la ponemos por ahí una imagen.
Taina, Interspatial Messages System have new message in the tray.
Hola de nuevo, soy Taina, Agustaina, en español Agustina, su computadora de seguridad. Disculpen la interrupción, pero el protocolo de navegación me obliga a grabar el viaje y por motivos de calidad de enterarme que pasaron de la primaria a la secundaria, sin acreditar al 100 algunos conceptos básicos de ciencias naturales. El sistema normal de clasificación del ilustre profesor, botánico y naturalista sueco, Carlos Linneo, asigna a cada organismo un reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Este sistema agrupa a los organismos en grupos cada vez más pequeños como una serie de cajas dentro de otras cajas llamados jerarquías anidadas.
Para conservar este mensaje marquen 1, luego 2. Si al sumar les da 3 y le quitan 1, tendrán como resultado 2, es decir, 2 jovencitos reprobados. Gracias.
Pero justo, a lo mejor esta cajita que Carlos Linneo desarrolló hace no tantos cientos de años, pues a lo mejor está probando no dar para explicar la realidad, ¿no? O sea, vale para hacer algunas abstracciones, pero la realidad es como que bastante más compleja. A lo mejor los humanos estamos poniendo en duda la cajita taxonómica que nos ofreció Linneo.
Sí, y la taxonomía sin duda nos sirve para darle sentido al mundo de lo que vamos encontrando, las evidencias que vamos encontrando, las vamos acomodando, pero en ocasiones pues no se van a cumplir como nos imaginábamos. Como dice Neil deGrasse Tyson, el universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para ti.
Como un ornitorrinco.
Por ejemplo.
¿Qué sentido tiene un
ornitorrinco? ¿Cuál era la definición en los mamíferos? Los mamíferos todos nacen vivos y el ornitorrinco nace de huevo. Otra cosa, entre los mamíferos no hay animales venenosos. Los ornitorrincos tienen veneno. O sea, en esa misma especie confluyen dos o tres excepciones, lo que nos recuerda la frase de que la biología es la ciencia de las excepciones. Se encuentran excepciones a muchas cosas continuamente y nosotros somos biología, somos animales, también somos excepciones, o hay excepciones que vamos a encontrar a partir de lo que creíamos, nos vamos a dar cuenta que no todo lo que creíamos era como lo creíamos, a partir de la evidencia nueva. El conocimiento se va, el conocimiento científico por lo menos, específicamente se va construyendo a partir de nuevas evidencias y nuevas interpretaciones de esa evidencia, lo van afinando, a veces hay cambios importantes, cambios de paradigma que le llaman, pero normalmente se van sumando cosas y hay cosas que creíamos y que luego nos damos cuenta que no eran ciertas.
Y los desarrollos tecnológicos, ¿no? Van, digamos, cambiando la manera en que podemos analizar al mundo. Ahora podemos leer la genética, o sea, cosa que hubiera sido impensable hace 100 años. Nuestra cajita de herramientas se va actualizando. Y con ella, con esa actualización, se va actualizando como el conocimiento científico, de manera que el conocimiento científico no es para nada algo estático, ¿no?
Sí, por ejemplo, entre 2001 y 2003 se terminó de mapear el genoma humano. Esa es una nueva herramienta, la genética, que se suma a herramientas anteriores. No es que los paleontólogos ya no usen la morfología, por supuesto que sigue usando, que no es que la taxonomía, cuando le encontramos algunas imprecisiones, vaya a ser desechada, no, simplemente vamos adquiriendo nuevas herramientas, y esta nueva herramienta de poder mapear el genoma humano, pues permitió que se pudiera mapear el genoma de Homo neanderthalis, un primo supuestamente lejano, pero ya vimos que fueron más cercanos. Hubo, ¿cómo le llaman? Flujo genético. Uh-huh. Y todavía hay remanentes de Homo neanderthalis en nosotros. Pero bueno, entonces, ¿qué nos hace diferentes a los Homo sapiens? ¿Cuáles son esas cosas que solamente tenemos los seres humanos, los Homo sapiens, sapiens o el humano moderno que estamos hoy platicando aquí, porque todos somos sapiens, si me entiendes lo que estoy diciendo, somos sapiens. Entonces, una de las cosas es el lenguaje, sin duda, las ganas de comunicarlo. Pero, ¿cuáles son otras virtudes, defectos que nos hacen únicos? ¿Cuál es la historia que ha hecho posible que tengamos este conocimiento colectivo? Hay muchas cosas que nos hacen únicos o no. Por ejemplo, la cooperación y la competencia. Muchos animales tienen cooperación y competencia. La imaginación y la inventiva, esa yo creo que sí sería un poco más de sapiens, ¿no? Por ejemplo, estábamos escuchando que representaciones de sí mismos es algo único de los sapiens.
Abstraer de la realidad una idea y plasmarla de otra manera, ¿no? Que no sea en su forma física original.
Exacto, y después comunicarla, compartírsela a alguien, incluso más allá de tu límite geográfico o más allá del tiempo en el que viviste. Puedes ver algo de hace mucho y lo puedes asimilar, puedes interpretar.
Pero libros. A ver, ahí ahora doy un paso atrás. Estamos hablando de lo que es exclusivo a los sapiens, uh-huh. Porque justo es la idea que quizás no es tan único porque los neandertales estaban haciendo representaciones de sus manitas en las cuevas, ¿no? Así que, digamos, ahora está en entredicho si la imaginación es particular de los sapiens. Quizá la compartimos con los neandertales, vamos a ver cómo se termina esa controversia.
Sí, esas imágenes de una mano en una cueva a mí me parecen fascinantes porque pues es una idea de, o una manera de mostrar aquí estuve. ¿Qué estaba pensando el que lo puso? Pues es difícil, vamos a saberlo. No puede uno saber qué está pensando el de al lado, menos el de hace 20.000 años o 40, 50.000 años, que algunas de esas imágenes de manos en la cueva son de aquellos decenas de miles de años atrás.
Si llegara el doctor Emmett Brown ahorita en su DeLorean, le diría, llévame a ver qué estaba haciendo y pensando
en Neandertal. Sí, estaban haciendo, cuál era la intención de ponerlos así. Pero entonces, si no solamente los sapiens lo hacían, también los neandertales, quizá entonces esta representación, o por lo menos dejar huella, no es solo de los sapiens. De un primo cercano, con el cual sí. La línea de especies parece que está difusa, porque sí se pudo reproducir y tener descendencia fértil. Eso habría que definirlo bien con biólogos, puesto que hay líneas que son un poquito más difusas. ¿Qué más es solo nuestro? La cosmovisión. Las ganas, el impulso y la curiosidad por explicarse de qué se trata todo. Eso, al parecer, es solo de los sapiens, aunque puede que los neandertales también lo tuvieran. Pero, bueno, no vemos que otros animales lo estén haciendo así. No están preocupados por explicarse su lugar en el universo, ni por estudiarlo, ni por hacer libros sobre ello, ni por platicárselo.
Y naturalmente, al estar ausente, eso impacta en las estructuras sociales que sí tienen, bueno, la organización social que sí tienen otras especies, pero naturalmente esa estructura social de los chimpancés, por ejemplo, pues no va a estar atravesada, permeada por una cosmovisión. Por ejemplo, no va a haber una onda de orden teológico ahí, ¿no? Como había en las sociedades antiguas.
Sí, y de hecho, es al parecer, o por lo menos según Yuval Harari, es una diferencia entre los sapiens y los neandertales. La capacidad de tener fantasías compartidas que llevó a que los sapiens se organizaran muchos juntos y que los grupos sapiens fueran mucho mayores que los grupos de neandertales. Recordemos que nuestra especie tiene más o menos 300.000 años, al menos la evidencia que tenemos.
Estamos chavos.
O sea, 300.000 años es muy poco para el tiempo de la vida en la Tierra. Los dinosaurios duraron cientos de millones de años, como casi 200 millones de años. Nosotros no llevamos ni un millón, llevamos un tercio de millón. Pero en la mayor parte de ese tiempo éramos tribus, o al parecer se juntaban en tribus de 80, 100, 120 individuos. Y también los neandertales se juntaban en tribus, incluso más pequeñas, 50 individuos. ¿Cómo fue que los sapiens terminamos viviendo en ciudades con millones? Pues porque pudimos, según explica Yuval Harari en su libro Sapiens, breve historia de la humanidad, que en español le pusieron de animales a dioses. Explica que las fantasías colectivas, la capacidad de que varios, aunque no nos conozcamos, tengamos una idea en común, por ejemplo, la religión. O hay otras ideas incomunes, la idea de una nación. O sea, el que vive tras lomita, aunque nunca lo hayas visto, también defiende una idea que a ti que tú crees, y entonces juntos vamos a tratar de cooperar. Eso, al parecer, es solo de los sapiens. Esta idea de fantasías colectivas que incluso dan pie y permiten el comercio.
La nación como fantasía colectiva me encanta. Este académico Benedict Anderson, que habla de la nación, es como, yo me imagino como parte de un conjunto con una persona que vive en Chiapas y con otra persona que vive en San Luis Potosí. Formamos parte de la misma nación, que es una ficción colectiva, pero pues ahí estamos cantando cantando el himno nacional.
Con símbolos, historia común, fronteras que antes eran imaginarias, ahora ya incluso en algunas hay paredes, pero sí, es una fantasía colectiva. La idea de nación es moderna, es reciente. Bueno, no, la palabra moderna es problemática, es reciente. Por mucho tiempo no había naciones, había campo y ciudades. Pero sí, eso es algo que al parecer es único de los sapiens, que tenemos este tipo de fantasías colectivas en las cuales podemos estar de acuerdo personas que no se conocen, pero que ya se caen bien y que ya vamos por la misma idea, aunque nunca hayamos estado juntos. Y eso permitió que hubiera entonces, comercio, religiones, naciones y muchas otras cosas.
Deporte. Sí. Imagínate todos los que le van a las Chivas, por ejemplo, se sienten como hermanos.
Exacto.
Que no se conozcan.
Esa es una fantasía común. La camiseta. Traer la misma camiseta que otras personas a las que nunca has visto. Y vas al estadio y el de al lado es como tu hermano, aunque nunca hayas estado en contacto.
Y el otro con es él. Tu enemigo mortal, aunque no lo conozcas.
Sí, eso es. Las fantasías colectivas llevan a este encuentro y al parecer los homo neandertalis no tenían esa capacidad. Así que sí tenían sociedad, sí tenían cultura, pero la nuestra fue más beneficiosa para que pudiéramos después trascender o que sigamos nosotros aquí. Al parecer también hay otras cosas que los sapiens hacen que otros animales no, y esta creo que sería una de las más importantes. Los demás animales no hacen podcast, no hacen libros, no hacen películas, no cuentan cuentos.
Escucharía un podcast de delfines o de ballenas para saber de qué hablan, pero no, desafortunadamente
no. No, hay cosas simples que creíamos que nomás hacíamos nosotros, como hacer fuego, pero ya sabemos que otros animales se aprovechan el fuego, sobre todo hay muchas aves que aprovechan el fuego. Hacer herramientas, hay muchos animales, sobre todo primates, que usan herramientas, y también los córvidos, los cuervos y sus primos, y otras aves usan herramientas. Pero el pensamiento colectivo y lo que llamamos el lenguaje simbólico, que puede ser transmitido de uno a otro a través de muchos medios, ya sea una plática, un libro, un cuadro, una historia, un relato, una película, eso es particular de los sapiens. Y nos gusta mucho contarnos cuentos y es la manera en la que nos decimos cosas. Las fábulas, las leyendas, ya lo habíamos platicado también acerca de eso, cómo las leyendas traen implícito algo de sabiduría colectiva, que se mete en una historia y después llega a través de cómo se la vas contando a sus hijos. Esa es otra cosa. Nos gusta aprender, como todos los animales aprenden, pero nosotros los sapiens nos gusta enseñar. Nos gusta nosotros decirle a nuestros nuevos o a nuestros hijos cómo es el mundo y cómo hay que enfrentarse a él. No todos los animales lo hacen. Animales inteligentes como el pulpo no educan a sus hijos. Tienen que aventarse la vida solos.
Que hablando de pulpos, ya trato de no comer pulpo desde que vi ese documental de Netflix sobre el pulpo, que es súper inteligente. Y ahora no quiero comer pulpo porque sé que tienen su corazoncito de pulpo, pero ni modo, es delicioso.
Todos los que han visto ese documental me dicen lo mismo, no lo he visto.
Hay que recomendarlo. Pero sí, pues justo, creo que regresando a la noticia, como que despertó nuestro interés ahora por los neandertales. Siento que nos estamos como que nosotros mismos, mediante la ciencia, atestando otro golpe que nos resta excepcionalidad, ¿no? Ajá. Así como que, bueno, pues a lo mejor la cultura, no tenemos el monopolio de la cultura, así como ya decías tú al inicio del programa, perdimos la visión geocéntrica. Ajá. Con Copérnico. Ajá. Darwin nos da otro golpe.
Nos tumbó del pináculo de toda la pirámide de todos los animales, como que si fuéramos el más refinado, pero no. Somos...
Nosotros mismos, mediante la ciencia, que me parece que es genial, nos hemos ido quitando del centro, ¿no? Y nos hemos ido quitando excepcionalidad.
Sí, y ¿de qué serán? ¿Golpes de humildad cuando nos damos cuenta de eso? O sea, cuando sabemos que no somos el centro del universo, que no es que la evolución se haya ido refinando hasta el punto tal de dar como resultado a los seres humanos, más accidentes los que sucedieron. Si no hubiera llegado ese meteorito a Chicxulú hace 64 millones de años, quizá los dinosaurios o los reptiles seguirían dominando el mundo. Ese tipo de accidentes tuvieron que suceder para que estuviéramos aquí, pero bueno, lo bueno es que sí hemos llegado a estar aquí, como apenas la evidencia se va dando de por qué empezamos a juntarnos tantos, por qué tenemos este pensamiento. Todas estas características se han ido dando y lo interesante es que la ciencia empieza a encontrar poco a poco algunas pistas. Y luego nos damos cuenta que incluso las herramientas para encontrarlas a veces no eran tan perfectas o tan la taxonomía, las cajitas donde lo guardamos no eran tan precisas, pero siguen sirviendo. Siguen siendo útiles para ir acomodando y haciendo sentido del mundo en el que vivimos. Nuestra posición dentro del mundo y dentro del universo cada vez la tenemos un poquito más clara. O si no, por lo menos cada vez sabemos más lo que no sabemos. Y eso también es algo único de los sapiens.
Justo, y para saber más de lo que no sabemos, invito a nuestro auditorio a como que mantenerse al tanto de esta discusión científica que sigue desarrollándose sobre los neandertales. Ahí les pasamos unos artículos de la BBC, de The Guardian y de The Conversation, que explican como que muy bien este momento de duda en que estamos.
Sí, exacto. Vamos a poner ahí algunas referencias, como siempre, en la descripción del capítulo acerca de lo que estamos platicando hoy, puesto que hay una producción interesante con respecto a nuestra relación con las otras especies cercanas, como los neandertales, sobre todo. El premio Nobel que mencionaba de Svante Paabo fue el año pasado, es el último, o sea, el actual, por decirlo así, del premio Nobel de Medicina, fue específicamente sobre esto, el análisis genético de los humanos y de los neandertales. Así que pondremos ahí algunas referencias por si tienes interés de continuar en el tema. Y pues bueno, por el momento vamos a dejar ahí el tema de qué nos diferencia los sapiens. Son muchas cosas que, al parecer, en la historia de la ciencia ha habido muchos momentos en el que uno u otro científico dijo: esto es lo que nos diferencia a los sapiens de todos los demás animales, esto es lo que nos hace únicos. Y lo que hemos visto, la regularidad ha sido, luego sabemos que no es cierto que era nomás una cosa. No es una sola cosa, es la combinación de varias. Que somos los únicos que usamos fuego, no somos los únicos, pero lo usamos de una manera en la que sí nos diferencia de la mayoría. El uso de herramientas, lenguaje, yo creo que es una combinación de todos y no ha habido exactamente una cosa que nos diferencie de todos. Y la evidencia se va acumulando y nos vamos a ir dando cuenta un poquito más de cómo somos los sapiens y cuál es nuestra posición en el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Pues bueno, te interesa continuar con el tema, dejaremos descripciones en la descripción del programa. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.